Hola a todos quienes continúan en sintonía de flaxoradio.es. Soy María Lourdes Ramos, becaria de la Maestría en Desarrollo Territorial Rural de Flaxo Ecuador. Y a continuación voy a compartir con ustedes una nueva edición de este su programa Voces Rurales. En esta mañana escucharemos los comentarios que se realizaron en torno a la presentación de la edición número 6 de la Revista de Desarrollo Económico Territorial Eutopía. Esta revista concentró su atención sobre la agricultura familiar en América Latina. La presentación la realizó Luciano Martínez, director de esta revista y responsable de la Maestría en Desarrollo Territorial Rural de Flaxo Ecuador. En el evento participaron Yamil Ramón, quien en la actualidad es viceministro de Desarrollo Rural del MAGAF en Ecuador, Sergio Schneider, doctor de la Universidad Federal de Río Grande del Sur en Brasil, y Fernando Guerrero, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Antes de compartir sus intervenciones, vamos a escuchar una producción de radialistas apasionados y apasionadas, que se realizó sobre el tema Mujeres Rurales Alimentadoras del Mundo. Escuchemos.
Alimentadoras del Mundo.
Yo trabajo solitita en la tierra de mi marido. Él ha viajado a España a la cosecha de allá. Entonces ha venido la sequía y todo lo he perdido. Mis vaquitas, mi trigo, todo.
Hay en el mundo 1.600 millones de mujeres rurales, la mayoría agricultoras. Más de la cuarta parte de la población del planeta.
Ellas alimentan al mundo, producen el 80% de lo que consumen los países pobres y la mitad de lo que comen los ricos. Pero el número de mujeres rurales que viven en extrema pobreza se ha duplicado desde 1970.
Mis hijos no tienen que comer. Ahí está el ultimito, enfermo, flaquito está. Dicen que es el mal del hambre.
Las mujeres rurales solo tienen la propiedad del 2% de la tierra y apenas reciben el 1% de los créditos destinados a la agricultura. Sin embargo, ellas devuelven mejor los préstamos y son más cumplidas que los hombres.
Como somos amas de casa, no tenemos plata para comprar tierras. Tampoco nos dan créditos porque no tenemos tierras en garantía para los bancos. ¿Cómo vamos a vivir, ah?
Las campesinas realizan un sinfín de tareas. Buscan agua y leña lejos de la comunidad. Madrugan para preparar la comida del marido y los hijos, limpiar la casa, atender los animales. Después van al campo a sembrar y cosechar o a pastorear las ovejas.
El trabajo doméstico se extiende al huerto y a la parcela, pero no se reconoce el valor económico de estas labores. Las mujeres rurales son consideradas ayudantes de los maridos.
El Anastasio dice que va a vender la vaquita para irse a la capital. Ay, yo no quiero, pero él ya habló con el comerciante. ¿Y ahora qué cosa voy a hacer?
Muchas mujeres campesinas se ven obligadas a transformarse en obreras agrícolas temporales.
Cosechar algodón, arroz, uvas, espárragos o fresas significa jornales bajos y ninguna seguridad social. Sus familias quedan abandonadas, sus tierras sin trabajar.
En África, las mujeres cultivan casi la totalidad de los alimentos para la familia y la venta.
Solo en Ruanda, las mujeres producen las judías, conocidas como la carne del campo, que aportan la mitad de las proteínas que ingiere la población.
En el sudeste asiático, las mujeres representan hasta el 90% de la mano de obra necesaria en el cultivo del arroz.
En Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, las mujeres mantienen los bancos de semillas, de los que depende la producción de alimentos.
1.600 millones de mujeres rurales. Más de la cuarta parte de la población del planeta.
Ellas, las más pobres, nos dan de comer. Ellas, las sin tierra, son las alimentadoras del mundo.
Mujer, semilla, fruto, flor, camino. Pensar es altamente femenino. Ah, hay en tu pecho dos manantiales.
Una producción de radialistas.net.
Gracias por seguir con nosotros a través de la web en www.flaxoradio.es. Luego de haber escuchado esta producción que destaca el papel de la mujer rural en la producción de alimentos, les invito a escuchar la presentación que Sergio Schneider realizó en el marco del lanzamiento de la revista Utopía a propósito del tema de la agricultura familiar. Escuchemos.
Bueno, yo empezaría diciendo algunas cosas sobre, bueno, cuáles son las principales características de la agricultura familiar en nuestro continente. Bueno, los datos son sobremanera impactantes. 81% de las explotaciones agrícolas de nuestro continente, 81% son consideradas de agricultura familiar. Este es un dato de FAO, es un dato de los estudios de FIDA. La agricultura familiar provee entre 27 y 67% de la producción alimentaria. Esto varía de 27 a 67% porque son los promedios de los distintos países. Pero eso es importante. Ocupa entre 12 y 67% de la superficie agropecuaria y genera entre 57 y 77% del empleo agrícola en la región. O sea, si tomamos solamente esos dos indicadores, número de explotaciones y generación de empleo, la agricultura familiar es la parcela, es la parte más importante. Entonces es por eso que hay una justificativa política muy importante. Bueno, es por cierto que esta agricultura familiar es muy diversa. Entonces esto es verdaderamente un gran reto. Tal vez el primer paso para conocernos mejor nuestra agricultura familiar es tenernos en cuenta cuál es esta diversidad. Entonces, siempre que hay este editado chinés, ¿no? Este editado chino que dice el primer paso para solucionar un problema es darte cuenta que tienes un problema. Entonces, la primera cosa que tenemos que tener es darnos cuenta que tenemos una agricultura familiar, que esa agricultura familiar es importante, pero ahí tenemos que conocerla más en sus detalles en este sentido. Bueno, y ahí sigo diciendo, bueno, ¿qué ya sabemos sobre esta agricultura familiar en nuestro continente? Primero, no hay una definición única. Hicimos un trabajo de búsqueda ahí de conceptos y encontramos 13 definiciones de agricultura familiar en América Latina. 13. O sea, eso es un tema que hay que avanzar. Y las organizaciones internacionales que están ahí trabajando con desarrollo agrícola, agricultura familiar, han que impulsionar un poco este diálogo. Es claro que siempre que se alcanza un concepto, y aquí en la universidad, en la academia sabemos, los conceptos tienen el papel de nos dar una síntesis sobre la realidad. En este sentido son muy útiles. Por lo mismo tiempo, al sintetizar algo que es diverso, porque tenemos conceptualizados, estamos ahí dando cuenta muchas veces de una diversidad que a veces los conceptos no abarcan. Pero eso no hay que preocuparse, hay que tener tal vez distintas maneras de definir que sea una maneras de definición teóricas, conceptuales, las otras sean las definiciones operacionales, operativas para las políticas públicas. Y esto nos lleva al tema de las estadísticas e informaciones, que son todavía muy débiles y muy limitadas, insuficientes sobre agricultura familiar en nuestro continente. Les doy un ejemplo, creo que aquí hay colombianos en el espacio. En Colombia hace más de 30 años que no hay un censo agropecuario. Entonces, por tanto, lo que se sabe de la agricultura familiar es a partir de las encuestas de hogares. Las encuestas de hogares son buenas fuentes para conocer sobre las ocupaciones de los hogares, pero no son apropiadas para conocer los aspectos productivos organizacionales. Entonces, ese es un reto de avanzar por ahí. En los países de América Central también es así. Otro tema sobre la agricultura familiar es que su institucionalidad es muy débil. La institucionalidad de la agricultura familiar, tanto que sea en relación a leyes, en términos de marcos legales, tanto cuanto en espacios políticos que tengan una vida más larga, que puedan pasar de un gobierno al otro, que no se cierre a partir del momento en que hay un cambio de un ministro para otro. Entonces, esta institucionalidad es importante que se mantenga. Pero también hay cosas que necesitamos avanzar. Por ejemplo, el viceministro Ramil ya mencionaba algunas cosas que están siendo hechas. Por ejemplo, yo diría que una cosa muy importante, y aquí estamos con varios estudiantes de maestría, colegas de universidad, una de las cosas que para mí es más importante y fundamental es conocer un poco más sobre la performance, sobre cómo es una agricultura familiar versus un agricultor no familiar. Porque uno de los argumentos políticos más fuertes que tenemos, que podemos tener en manos, es decir, bueno, la agricultura familiar no es solo importante en términos de números de fincas existentes, pero también es capaz, sí, de producir de una manera eficiente alimentos para el conjunto de la sociedad. Entonces, avanzar en este sentido, conocer económicamente, sociológicamente, esto sería muy importante. Así como también no solo temas económicos, como también temas, yo diría, no económicos, más culturales, sociales. Por ejemplo, el tema de cómo está pasando el proceso de reproducción de las unidades de los hogares familiares. ¿Para dónde están yendo los hijos? ¿Para dónde están yendo las mujeres? ¿Cómo es la dinámica? Si hablamos de agricultura familiar, estamos hablando de una actividad que es la agricultura y de una familia que es una unidad social, ¿no? ¿Qué pasa con esa unidad social que es la que es familiar? Hay un padre, una madre, hay hijos, hay abuelos. ¿Cómo está pasando eso? Entonces, comprender en más detalle esta dinámica demográfica sobre nuestras unidades es muy importante y es súper importante para las políticas públicas. En algunos países, como por ejemplo Brasil, ya tenemos serísimos problemas con el celibato en el medio rural y no más tenemos en algunas regiones jóvenes que quieren permanecer para quedarse como agricultores. Entonces, el tema para muchos movimientos sociales, gremios, por ejemplo, es quién va a ser el agricultor familiar del futuro, ¿no? ¿Queremos un medio rural con gente o solo con máquinas, solo con infraestructuras, pero sin familias? Entonces, ese es un tema importante. El otro tema es el tema de la relación de la agricultura familiar o de las posibilidades, las condiciones y posibilidades de esta agricultura familiar con un escenario en que la agricultura por sí ya no es más la agricultura, es ya una industria, porque es un sistema agroalimentario, porque cada vez más agricultura opera, está funcionando en el sistema de cadenas agroalimentarias. Entonces son cadenas. Entonces, ¿cómo los agricultores familiares se insertan? Se insertan apenas como productores de materias primas. ¿Cuánto es el valor que pueden se apropiar? Este país, por ejemplo, aquí hay varios ejemplos como eso, el tema de la producción de legumbres, el tema de las floreras. Entonces, conocer un poco más esto sería importante, y esto pasa también en otras áreas. Y finalmente, cuarto, el tema de los cambios climáticos. ¿qué va a pasar con nuestros agricultores familiares, con los territorios donde los efectos de los cambios climáticos van a ser más fuertes? Desde el tema de la pérdida de la biodiversidad, desde el tema del acceso al agua, desde a otros temas. Entonces, ese es un tema global que afecta a nuestro continente, afecta a nuestros territorios, y tenemos muy poco conocimiento sobre qué va a pasar sobre estos grupos sociales, que probablemente sean los más vulnerables entre los vulnerables que van a ser afectados por estos procesos. Bueno, tengo más 5 minutos. ¿Cuáles son los retos principales que discutimos ahí para la agricultura familiar? ¿Cuáles podrían ser los retos para la agricultura familiar? Si esos son los temas. El tema ahí seguramente de las relaciones familia y trabajo, pero un tema que yo me gustaría destacar, que es un tema importantísimo que cabe comprender en más detalle, es la relación de los agricultores familiares con los mercados. Ya no estamos más en una época, de la época de los años 50, 60, cuando se hablaba de economías campesinas cerradas, ¿no? Donde todo el debate pasaba por esta idea de que, bueno, eran economías campesinas cerradas cuya reproducción era basada en producción para autoconsumo. Hoy día es muy difícil, mismo en los cantones, las comunidades rurales más distantes, que no haya conexión de estas comunidades, de estos productores con los mercados o con alguna. Entonces, el tema aquí es no comprender los mercados como necesariamente algo neoliberal o algo que sea de otro mundo, pero cómo realmente estas conexiones con los mercados pueden pasar a ser parte de estrategias de reproducción para los agricultores. Me refiero aquí, por ejemplo, al rediseño de los mercados, sea los mercados locales, como por ejemplo las escuelas, la alimentación escolar, sea los mercados para las ciudades más grandes, como por ejemplo las Quito o mismo Guayaquil y otros. Entonces, ese es un tema que hay que comprender de una manera más profundizada. Y yo diría un otro tema que estábamos discutiendo en Chile, es el tema de la nueva cuestión agraria. En América Latina estamos pasando verdaderamente por un tema de la tierra, que no es más solamente pensar la distribución de la tierra, por cuenta de las estructuras desiguales de acceso a la tierra, los terratenientes y todos los grandes propietarios. Hoy en día estamos pasando por un nuevo problema agrario que es capitaneado, que es ponteado por la minería y por el turismo. El turismo básicamente en algunas regiones de América Central, la minería en toda la región andina, que está acaparando tierras. Y entonces, ¿cómo vamos a establecer nuevas relaciones en este sentido? Y para finalizar, me voy un poco a las políticas públicas. Bueno, yo diría que uno de los temas que hemos pensado también en esta revista, si estamos pensando la agricultura familiar no solo como una agricultura o como un agronegocio rural, pero también como una dinámica de reproducción de unidades sociales que son familias, que es importante para un país. Entonces, las políticas, el enfoque de las políticas para la agricultura familiar necesariamente tendrá que cambiar de las políticas específicamente para la producción, para la finca, como fueron las políticas de modernización de las propiedades, para verdaderamente políticas para el conjunto del hogar familiar de la comunidad rural. En este sentido, yo me pongo aquí en acuerdo con el viceministro que las políticas para la agricultura familiar al final tienen que ser políticas para el desarrollo rural. Entonces, si queremos tener políticas de desarrollo de la agricultura familiar, no basta tener políticas de tecnología, de semillas, no, tenemos que pensar el conjunto de las políticas que afectan las familias y su reproducción social. Y esto significa ampliar el enfoque para más allá de lo agrícola exclusivamente para lo rural en el sentido más amplio. Entonces, ¿Cuáles podrían ser sugerencias o temas de discusión? Yo pongo algunas aquí. La primera, creo que importante, y esto es importante decir para que no cerremos nuestros trabajos en el Año Internacional de Agricultura Familiar. El primer punto es, en nuestros países, en la academia, en las organizaciones sociales, reconocer el potencial de la agricultura familiar. Esto todavía se quedaba no reconocido, porque la agricultura familiar sigue siendo, para la mayor parte de la gente, sobre todo la gente en las ciudades, aquella agricultura que es sinónimo de pequeña propiedad, de campesino, y por tanto es un tradicional, un tipo que en algún día, en la modernidad, va a desaparecer. Entonces, trabajar con este aspecto más simbólico, más de comunicación, de decir para la sociedad que este tipo ahí que vive, este campesino, este agricultor familiar, él tiene un papel importante para el desarrollo. Entonces, reconocer su potencialidad para producción de alimentos, para producción de la biodiversidad, para la manutención de la vida en el medio rural, en los conocimientos tradicionales, la diversidad social y territorial, como hablaba Luciano. El otro tema importante de las políticas de desarrollo rural, por lo tanto, sigue siendo reconocer la necesidad de fortalecer los activos de los agricultores familiares. Y aquí hablo no solo del activo principal, que es la tierra, pero también un activo muy importante y va a ser cada vez más importante, que es el agua. Entonces, hacer agricultura es básicamente manejar seres vegetales y animales y hacer con que puedan producir. Bueno, ¿cómo se hace eso? Los seres animales y los vegetales necesitan del agua. Es el principio básico de la agronomía y de la ecología de los recursos naturales. Entonces, el agua va a ser un tema fortísimo e importante. Tercer tema de las políticas públicas, algo que hasta el momento ha sido dado como de gratis, como si no era importante, es el tema de los mercados. ¿Por qué se ha dado de gratis? Porque se pensaba que al agricultor cabería solo la producción de la puerta hacia afuera, era un tema de los otros. Entonces, y es justamente ahí que el agricultor pierde el control sobre el valor que produce. Entonces, el trabajo con los sistemas de mercado, Cecilia, con las redes de mercado, que es un departamento que hay en el ministerio, hay que ser fortalecido. Este es el camino. ¿Por qué? Porque esta es la manera con que el producto, el resultado del trabajo del agricultor, llega finalmente al consumo, al consumidor. Y ya sabíamos, a partir del viejo Marx, que dice, bueno, para que haya un producto hay necesidad de haber un consumo, una demanda. Entonces, en tiempos de estímulo a la demanda efectiva, a la Keynes, es esto que tenemos que hacer. Entonces, el tema, ¿cómo vamos a manejar los mercados en favor de los campesinos y no en contra de ellos? Tercer punto, fortalecer la autonomía de los agricultores. El fortalecimiento de la autonomía pasa por los recursos, por sus activos, pero también por el entrenamiento de los agricultores para que no vendan solamente la materia prima agrícola. La agricultura familiar, en la mayor parte de los casos que conocemos, visitamos el medio rural, sigue entregando la materia prima, el producto, para el comerciante, para el transformador. Entonces, agregar valor a esta materia prima para que pueda tener más trabajo, retener más trabajo y también poder vender a valores más altos, es un trabajo muy importante. Y hacer esto es muy difícil porque esto implica en pensar completamente el trabajo distinto para la extensión rural, por ejemplo, para el trabajo de las políticas. Finalmente, si hablé en el tema de los cambios sociales y globales, el tema de lo que los ecólogos de la ecología ha llamado de crear resiliencia. Si el cambio global es inevitable, no podemos parar este proceso, pero podemos nos preparar para él. Y preparar para él significa tener políticas de reducción de riesgos y también no solo riesgos ambientales, pero también riesgos sociales. Por ejemplo, no perder los jóvenes en nuestro medio rural. Una vez que una mujer, un joven se va, no, con él también se va un conocimiento, se va una cultura, se va un modo de vida. Por último, entonces, en este sentido, Yo diría que, como empecé hablando, políticas de desarrollo de la agricultura familiar, en verdad, son políticas de desarrollo integral del medio rural como un todo. Entonces, por eso que hay que pensar en este sentido para una mirada que sea más larga que la mirada solo de la finca, solo de la familia, pero también de la comunidad y del territorio, como nos dice profesor Luciano al inicio. Me quedo por aquí, gracias.
Como pudimos escuchar, evidentemente la agricultura familiar afronta serios problemas que responden a una diversidad de lógicas, mismas que se dan en cada uno de los países. Pero además, da cuenta del papel primordial que esta actividad tiene en el desarrollo de los sectores rurales de nuestros países. Un dato que quiero rescatar de la intervención de Snyder es el hecho de que el 81% de las explotaciones agrícolas en América Latina son consideradas de agricultura familiar, y estas proveen entre el 27 y el 67% de la producción alimentaria que se consume a lo largo y ancho del continente. Queremos informar a nuestros oyentes que los comentarios de todos los panelistas están disponibles en nuestra página web www.flaxoradio.es en la sección de programas académicos. Gracias por haberme acompañado en este programa. Soy María Lourdes Ramos, becaria de la Maestría en Desarrollo Territorial Rural de Flaxo Ecuador. Me despido agradeciendo su sintonía. Hasta la próxima.
Amplificando ideas.